Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenida, bienvenido a una nueva edición de La Mañana Comunal acá en la Radio Comunitaria de San Joaquín, totalmente en vivo y en directo, transmitiendo para toda la comuna. 10 kilómetros cuadrados, 100.000 habitantes y solamente una radio comunitaria San Joaquín FM, la emisora líder en sintonía comunal. Amigas y amigos, como lo estuvimos anunciando durante la semana, bueno, esta entrevista en realidad la teníamos programada para otro día, pero por fuerza mayor tuvo que cambiarse para el día de hoy. Estaba programada para el 18, pero hemos cambiado un par de días para el 20. Y yo les dije que nos iba a acompañar una precandidata presidencial. Y yo voy a ser bien honesto con usted. Yo a usted antes no la conocía, pero yo la vi cuando irrumpió en una entrevista en el canal CNN, donde habló del sistema educacional, de todo lo que estaba ocurriendo ahí, y con una vehemencia, con una fuerza que sin duda interpretó a mucha gente, ¿eh? Porque tal vez, no sé, después se lo vamos a preguntar, pero ella representa ese malestar ciudadano que existe con el actual estado de cosas que vive nuestro país. Señoras y señores, aquí está junto a nosotros Carola Canelo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Carola? Un gusto saludarla.
Muy bien, muchas gracias, Jaime Ollaneder, por la invitación a la Radio San Joaquín y a este centro cultural. Y efectivamente, el 18 no pude asistir porque debía concurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago a la defensa por un recurso de protección en favor de una estudiante injustamente expulsada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y solo por eso no pude estar el 18, pero hoy día estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y especialmente con las personas de San Joaquín.
Abogada de la Universidad de Chile, docente también. Bueno, cuéntenos, Carola, ¿cómo surge esta inquietud de llegar a la presidencia de la República de Chile?
Sí, después de una lucha muy grande desde el año 2009 contra la corrupción dentro de la Universidad de Chile, es que después de la entrevista dada en CNN, muchas personas me manifestaron su apoyo y petición expresa para que yo levantara una candidatura presidencial independiente. Y la verdad es que en mi calidad de abogada yo sé, conforme a la constitución política vigente, que la autoridad que puede hacer los grandes cambios institucionales que se requieren en Chile, por ejemplo en materia educacional, en materia de salud, en materia de seguridad social y otros, es la Presidenta de la República. Porque en Chile, de acuerdo a la constitución, hay ciertas iniciativas de ley que son de exclusiva competencia del Presidente de la República. Entonces, la única forma por la cual yo podría ayudar de una manera efectiva, ya no por la vía judicial, que es mucho más lenta, más retardada y que depende de los tribunales, es lograr estos derechos por la vía de la Presidencia de la República. Es decir, que yo como presidenta, cuando tenga el apoyo popular, llegar a la moneda y desde ahí iniciar los proyectos de ley para implantar la gratuidad en la educación pública superior, para extinguir el crédito conal del Estado, que es un deseo y que yo tengo la voluntad política para hacerlo, es decir, es mi compromiso político, es enviar el proyecto de ley para extinguir toda deuda en materia educacional superior, es decir, tanto la de los jóvenes que están estudiando en la educación pública como la privada, tanto en universidades públicas o privadas o bien en centros de formación técnica e institutos profesionales. Esa deuda debe ser extinguida o condonada porque el Estado de Chile tenía la obligación desde el año 1989 para haber dado gratuidad en la educación pública y en vez de hacer eso ha destinado más de 2.3 billones de pesos a dueños de bancos comerciales privados y a dueños de universidades privadas, lo cual constituye en sí mismo un sistema corrupto en el profundo sentido de la palabra, es decir, el destino de recursos públicos en manos de unos pocos privados. Eso es lo que se ha hecho en Chile y por eso es que yo quiero ser presidenta para efectos de implementar de manera concreta, efectiva, institucional y pacífica estos grandes cambios que Chile requiere con urgencia.
Carola, ¿qué es lo que está fallando en nuestro país? Desde el retorno a la democracia, aunque algunos cuestionan que esto sea una democracia, pero desde el retorno a la democracia, dejémoslo así, el país ha cambiado, evidentemente, ya no es tan pobre como antes, ¿cierto? Han habido avances que son innegables en la calidad de vida de los chilenos, ¿cierto? Pero persiste con el pasar de los años esa sensación de que Chile practica mucho lo que es la ley del embudo, ¿cierto? En consecuencia, ¿cuál es el diagnóstico que hace usted que es lo que está fallando en nuestro país para poder alcanzar el pleno desarrollo?
Claro, mira, lo que está fallando es que en el fondo en Chile, en primer lugar, no hay democracia. Y por lo tanto, ¿qué significa la democracia? Que las mayorías de los ciudadanos toman las decisiones políticas relevantes. En Chile no hay democracia. Acá hay una partidocracia, más encima ni siquiera de los partidos políticos, sino que más bien de las cúpulas de partidos políticos, desde la derecha, la nueva mayoría y los productos derivados, que representan no a la sociedad en su conjunto, sino que representan a grupos económicos determinados, desde los bancos, las empresas mineras y una serie, las forestales, los medios de comunicación social masivos, y por lo tanto ese 5% que yo llamo de ciudadanos que están militando en los partidos políticos representan a los grupos económicos y ellos explotan los recursos naturales del país, controlan el capital financiero, los medios de producción, la actividad política y también la prensa en general. Ustedes son una excepción, lo que hacen acá es una excepción de lo que significa la comunicación, pero en general los medios de comunicación social masivos están controlados por estos grupos económicos, por este 5% que controla a las cúpulas de los partidos políticos. Entonces, el resto de los ciudadanos, somos un 95% que hemos sido invisibilizados, o sea, en general nosotros no somos conocidos, y por eso, Jaime, cuando tú decías que tú no habías tenido conocimiento de mí, es obvio, porque yo formo parte de ese 95% de ciudadanos que no militamos en partidos políticos, que nadie nos conoce, que hemos sido invisibilizados, porque la televisión abierta no nos muestra prácticamente, y si ya nos muestra es porque no le queda otra alternativa. Yo estuve trending topic alrededor de 12 semanas y ningún canal abierto me llamó a ninguna entrevista. E incluso recibí algunas llamadas pidiéndome disculpas por no llamarme, pero la razón era que había una censura de los auspiciadores de diversos programas de televisión que no permitían que yo pudiera ir a la televisión abierta porque, a juicio de esos auspiciadores, que son los mismos grupos económicos, mi discurso era demasiado contrario en lo sustancial a un sistema y nadie estaba dispuesto a discutir y a debatir eso públicamente en la televisión. Y por otro lado, el gran problema es que tú tienes entonces una falta de democracia. Ese 5% lo gobierna todo y el resto, el 95%, no gobierna nada. Y además, ese 5% viola sistemáticamente los derechos básicos. Entonces tú tienes un crecimiento económico que no es un crecimiento económico de la sociedad en su conjunto, sino que es un crecimiento económico de los grupos económicos. Yo cuando vine ahora, estaba llegando a San Joaquín, uno observa que las personas viven acá en San Joaquín y tienen una gran cantidad de malls, de edificios nuevos, de empresas, etcétera. Pero la gran pregunta es, ¿eso de quién es el propietario de todo ese crecimiento económico? Los propietarios de todo ese crecimiento económico son los grupos económicos, los dueños de cada una de esas empresas, de los malls, del retail, etcétera. ¿Y qué se hace con la población? Se la ha ido empobreciendo por la vía del endeudamiento. Entonces, si bien las personas de San Joaquín, de Santiago y de las demás comunas del país accedemos a bienes de consumo que cada día son más sofisticados, porque eso es verdad, ha habido, por la globalización, importación de productos mucho más sofisticados. Desde ese punto de vista ha habido un progreso en el acceso al consumo de bienes que son mucho más sofisticados de lo que ocurría hace 30, 40, 50 años atrás. Pero eso se hace no como un derecho, sino que en el fondo con un grave problema de endeudamiento. Entonces tú tienes que la población chilena tiene un endeudamiento en promedio de 6 veces su sueldo y constituye una verdadera pulpería que ya no es con la ficha salario de antaño, sino que con las tarjetas de crédito. Entonces las personas compran la alimentación con tarjeta, compran la vestimenta con tarjeta, pagan los colegios con tarjeta y pagan la universidad con deuda, en circunstancias que los expresidentes antiguos todos estudiaron gratis en la educación pública, por ejemplo, el mismo Patricio Elwin, Ricardo Lagos, y cuando llega el momento del pleno siglo XXI, los ciudadanos ni siquiera se les reconoce y ni se les respeta su derecho a educarse en la educación pública de manera gratuita. Entonces hay un grave problema de falta de democracia, una violación sistemática de los derechos básicos que han sido comercializados y que han sido comercializados para que este 5% se enriquezca ilimitadamente de una manera que ya prácticamente, Jaime, es inmoral la situación. O sea, no solamente es antijurídica porque infringe todas las normas que tenemos, incluso en Chile, acá no se respetan las normas ni siquiera de los tratados internacionales que Chile ha firmado, por ejemplo, en materia educacional, en materia de vivienda, de autodeterminación de los pueblos, en el caso del pueblo mapuche y otros pueblos ancestrales, en materia de cultura, en materia de seguridad social, sino que además se han comercializado con todo esto, generando una desigualdad de 26 veces. El más rico al más pobre en Chile son 26 veces la diferencia. Y eso ha generado un profundo descontento que está completamente justificado, y la única forma de salir de eso es que ese 95% de ciudadanos, que somos muchos más, que somos la genuina mayoría, unidos disputemos el poder político en las próximas elecciones presidenciales y en los próximos cargos de elección popular.
Y en ese sentido, ¿usted en qué posición del arco político se ubica?
Mi posición política es muy clara. Yo creo en la igualdad esencial de los seres humanos. ¿Qué significa eso? Que todos los individuos de la especie humana somos iguales en dignidad y derechos. Y por lo tanto, eso necesariamente conduce a que en una sociedad debe haber democracia. No es aceptable que un grupo pequeño gobierne al resto. Tiene que haber respeto por las grandes mayorías. Y eso requiere en Chile una nueva constitución y una asamblea constituyente en la cual la sociedad de manera vinculante desarrolle su propia carta fundamental. Porque la democracia consiste en que la sociedad es la que decide, no un grupo pequeño, y esa sociedad hace una constitución no para gobernar la sociedad, sino que para controlar a los gobernantes. No a los gobernados. La constitución, acá se ha mentido en Chile reiteradamente, porque se le dice a la población chilena que la constitución es para gobernar la sociedad, y no es así. La constitución la crea la sociedad para controlar a los gobernantes, para controlar los límites del poder, para que si hay un parlamentario corrupto tiene que salir del Congreso, si hay un parlamentario que está violando los derechos humanos tiene que salir, lo mismo la presidenta de la República. Hay que controlar el poder político, es todo al revés. Y por otro lado, mi pensamiento político, como creo en la igualdad profundamente de los seres humanos en su esencia, debe necesariamente respetar los derechos humanos básicos, que no son solamente los derechos civiles y políticos, sino que también los derechos económicos, sociales, culturales. Los derechos humanos no son solo los derechos violados durante la dictadura cívico-militar. Han habido derechos humanos violados reiteradamente desde la Concertación, pasando por la derecha de Piñera y la nueva mayoría de hoy. Se viola el derecho a la vivienda, se viola el derecho a la cultura, a la actividad física, a la seguridad social, a la salud, a la educación. Hay muchos derechos que se violan todos los días. Es un genocidio en goteo lo que vive Chile, de una cantidad de muertes diarias que se produce por la falta de fiscalización, accidentes del trabajo, accidentes del tránsito, falta de salud, etcétera, etcétera. Ese es mi pensamiento político. Y yo rescato, desde el punto de vista intelectual, rescato la contribución de lo que podríamos llamar el marxismo, y rescato la contribución del liberalismo en su profundo sentido de la palabra. Del marxismo rescato profundamente el sentido de lucha contra el capitalismo salvaje y de una lucha por la justicia. Los seres humanos tenemos una visión social y tenemos que tener una vida en justicia. Y un capitalismo es contrario por esencia a la justicia. Por lo tanto, el marxismo contribuye en lo que significa tomar conciencia de que en Chile tenemos una clase capitalista que no necesita trabajar para vivir, y el resto somos los no capitalistas que tenemos que trabajar. Y dentro de los que tenemos que trabajar estamos no solamente los trabajadores dependientes, los obreros, los trabajadores, sino que también los profesionales, universitarios o no, los que hacemos oficio, los emprendedores. Somos todos violados permanentemente como una clase no capitalista, que si no trabajamos no comemos. Y por otro lado, el liberalismo apoya un aspecto también que forma parte del ser humano, que es su individualidad y su propia autenticidad. Los seres humanos tenemos un aspecto que es individual. No todo es social en el ser humano. El ser humano también tiene un aspecto de individualidad, y yo creo que eso lo otorga el liberalismo, así como los aspectos propiamente de libre mercado, de represión dura a la colusión, a los monopolios, etcétera. Por lo tanto, mi pensamiento político es absolutamente integrador, y considerando también que el ser humano tiene otras perspectivas, sí, no solamente materiales y liberales.
Tomando en consideración que usted rescata algunos aspectos del marxismo y del liberalismo, podríamos presumir que usted se ubica un poco más allá de la izquierda de la nueva mayoría.
Es que la nueva mayoría no tiene izquierda, claro. Es que no, la nueva mayoría, no hay marxismo ahí. Nosotros tenemos un monopolio político fondo, que es una visión capitalista, ni siquiera es neoliberal. Pero
póngase usted en el caso que legítimamente una persona que esté escuchando puede decir, hasta la Carola Calero está hablando de rescatar algunos aspectos del marxismo, y alguien puede decir, así poniéndose como el abogado del diablo, ¿cierto? Pero está Cuba, ¿cierto? Está Corea, los países marxistas han fracasado en el mundo, se cayó la Unión Soviética, se cayó todo eso, y el marxismo ahí quedó. Y usted, no obstante, lo reivindica.
¿Sabes una cosa? Yo reivindico el marxismo y reivindico también el liberalismo. Y yo le diría a los auditores, yo los invitaría a reflexionar respecto a que nosotros como seres humanos no debemos limitarnos a etiquetar a nadie y no debemos limitarnos a tener que encasillarnos necesariamente en experiencias históricas previas. Ya, porque, ¿qué es lo que ocurre? A los pueblos se les ha dividido. Las clases dominantes siempre han dividido al pueblo, y lo han dividido en países, lo han dividido en clases sociales, clase alta, media baja, media alta, media baja, y lo han dividido en partidos políticos y en visiones políticas de izquierdas y derecha y de centro. ¿Y qué es lo que han hecho con eso? Dividir y atomizar a las poblaciones. Entonces mi llamado es que las personas despierten y se den cuenta que, se los digo francamente, es una estupidez. Es una estupidez que las personas no se den cuenta que eso es una división para gobernar. Cuando tú tienes a las poblaciones divididas, es una división. Y lo que ha pasado en Chile es que este verdadero monopolio, aquí se ha hablado de duopolio, pero en rigor hay un monopolio en Chile, que tienen las mismas fuentes de financiamiento y que han mantenido el mismo sistema de la dictadura cívico-militar. La misma constitución, las mismas ISAPRE, la misma FP, el mismo sistema educacional, prácticamente todo es lo mismo. El mismo decreto de ley de amnistía nunca se derogó en Chile. Este monopolio está configurado por la derecha, la nueva mayoría y los productos derivados tanto de la derecha como de la nueva mayoría, que son exactamente lo mismo, tienen las mismas fuentes de financiamiento. Podemos nombrar Soquimich, controlado por Julio Ponce Leroux, ex yerno del propio dictador directamente, que controla todos estos partidos políticos y estas cúpulas. Yo lo lamento por las bases militantes. Las bases militantes son inocentes aquí, pero las cúpulas han manejado esto de una manera, para los fines de ellos, ejemplar. Y este 5%, este monopolio, le ha mostrado a la sociedad una especie de menú a la carta, como que ellos fueran un verdadero colorido de políticos de diferentes visiones, cuando en realidad no lo es. Aquí la Concertación se autodefinió como de centro izquierda, pero ellos no tienen nada de izquierda. Perdón, o sea, ¿de qué izquierda me están hablando? La izquierda, su expresión máxima, es el marxismo. ¿Y de qué marxismo me está hablando la nueva mayoría? Si el marxismo postula un socialismo en el cual el Estado desaparece y logramos una sociedad sin clases sociales. ¿Y qué es lo que ha hecho la nueva mayoría, la derecha en Chile y los productos derivados? Mantener por acción y u omisión un sistema de clases sociales separado en el cual hay una clase social que aplasta a la otra. Una clase social que podríamos llamar capitalista, que aplasta al resto. Entonces, el llamado mío es a pensar de una manera mucho más abierta y darse cuenta que las clases dominantes lo que hacen es dividir a la población. Y la población tiene que darse cuenta que nosotros somos mucho más que ellos, si nosotros somos el 95% de los ciudadanos. ¿Y sabías tú, Jaime, que incluso este 5% chico que ha gobernado, ha hecho lo que ha querido, este 5% incluso se está achicando? Porque la ley de los partidos políticos les exige reficharse. Y ellos en abril tienen que tener 18.000 reinscripciones para poder mantenerse como partido político. Un dato, el Partido Radical, según información de La Segunda, el jueves pasado, página 4, dice que el Partido Radical a hoy tiene 94 firmas. 94 firmas, y es el partido político que proclamó ayer. Por lo tanto, cuando los medios de comunicación hablan de que hay una disputa política entre Guiller, Lagos, Piñera, están mintiendo, porque claramente no tienen el apoyo popular. Y por lo tanto, si se despierta la ciudadanía y se da cuenta de que de nosotros depende el disputar el poder político, nosotros depende de nosotros el cambiar este estado de cosas. Y para eso requiere un pensamiento político nuevo, integrador, profundamente centrado en el ser humano.
Pero que, bueno, estamos acá en la mañana comunal de la Radio San Joaquín conversando con la precandidata presidencial Carola Canelo. Si algún auditor quiere hacerle alguna pregunta a Carola, nos puede llamar acá al 22-512-0014. Bueno, usted habla de este 95% que no milita en partidos políticos, ¿cierto? Que está al margen, pero a mí, no sé, tengo la impresión de que este 95% como que tampoco tiene como mucho interés, ¿cierto?, en participar. La participación en las elecciones es cada vez más baja, ¿cierto?, con esto de la inscripción automática, voto voluntario, va a votar, pero la nada misma hay gente. Entonces tenemos autoridades, claro, que son elegidas con grandes mayorías, pero de un conjunto pequeño. Pero este 95% al que usted alude, ¿cómo se logra motivarlo para que justamente haga carne lo que usted está planteando de empoderarse y del poder que efectivamente tiene?
Bueno, el 95% es mucho más que el 5%. Eso es algo evidente, lo que pasa es que nadie lo dice. Claro. Pero luego, yo creo que el 95% tiene muchas ganas de participar. La abstención se produce porque en las elecciones anteriores no habían candidatos realmente independientes de los partidos políticos o los grupos económicos. Si usted observa las elecciones municipales, las últimas, la gran mayoría de esas elecciones iban candidatos, la mayoría, algunos bajo el nombre independiente, pero van con pactos con partidos políticos. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema, este 5%, este monopolio, controla las leyes. La presidenta Bachelet es colegisladora con el Congreso Nacional. Y lo que hacen a través de las leyes es colocar barreras a las personas independientes como yo, que no militamos en partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos colocan, por ejemplo, en el caso mío, me exigen 38.000 firmas ante notario. Y colocan esa barrera, que es como llenar el Estadio Monumental con personas, pero ante notario, para que así las personas, yo no pueda ir como candidata. Entonces, yo lo que le pido a los auditores, ojo, apóyennos con firmas ante notario. Apóyennos con firmas ante notario para que vayamos a la disputa del poder político. Yo soy absolutamente independiente. Yo no dependo de los grupos económicos, no dependo de los partidos políticos. Y eso, no sé qué otro candidato puede ofrecer eso. De tener una independencia absoluta de aquello. Porque para hacer estos cambios sustanciales se requiere personas que estén dispuestas, que tengan la voluntad política y que no estén amarradas con partidos políticos, que ya hemos hablado que son un monopolio, ni tampoco con grupos económicos, que no van a querer los cambios sustanciales en Chile. Los grupos económicos están felices porque están ganando un dinero y prácticamente ilimitado en Chile, en base al resto de la población. Entonces, hay barreras que se ponen en la ley. Por ejemplo, los partidos políticos solo para el refichaje requieren 18.000 firmas. En cambio, nosotros para ir a una elección presidencial nos piden 38.000 firmas y ante notario. En el caso de los partidos políticos, el propio CERVEL les dio las facilidades y se pueden inscribir por internet. En cambio, en el caso nuestro, las firmas tienen que ser ante notario. Por supuesto que también otra barrera que nos colocan es el tema del financiamiento. En el caso mío, y con nuestro grupo, nuestra organización, nuestro trabajo es voluntario. Nosotros no tenemos financiamiento de grupos económicos. Es un desafío muy grande el que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo por una convicción muy profunda, porque esto ya no da para más. Lo que viene, si nosotros no hacemos algo, es peor de lo que hemos visto hasta ahora. Y se los digo con toda seriedad. Si la Concertación fue pésima, la nueva mayoría fue peor. Y lo que viene después va a ser peor. Yo tengo conciencia porque soy académica, conozco cómo se forman los jóvenes políticos de nuestro país, conozco los graves problemas de corrupción que tenemos en Chile. Nosotros tenemos congresistas en nuestro Congreso Nacional que nunca han trabajado y su primer trabajo ha sido ser parlamentario. Pero ¿cómo es posible que en nuestro país una persona nunca ha trabajado y su primer trabajo sea ser parlamentario, ganando de 9 millones de pesos hacia arriba? O sea, cambiando de clase social de un tirón. ¿Y cuál es el aporte concreto que hace el Congreso Nacional? De una ineficiencia, de una corrupción absoluta. Entonces, hay que reaccionar. Y yo creo que la ciudadanía, esta oportunidad histórica la tenemos. No. Depende solo de nosotros, nada más. Y nosotros vamos a llevar también candidatos independientes al Senado y a la Cámara de Diputados. Y vamos a convocar a una asamblea constituyente el día 1 de nuestro gobierno para que se empiece a formar asambleas locales, pero vinculantes, no esta cosa mediocre que ha hecho la presidenta Bachelet de un proceso que no es constituyente, sino son meras opiniones, diálogos o de opiniones de ciudadanos que no tienen ninguna obligatoriedad para los gobernantes. O sea, es una tomada de pelo profunda. Que significa que yo creo que la ciudadanía tiene que conocernos, tiene que integrar nuestra organización ciudadana y se va a dar cuenta que tiene una oportunidad histórica. En Chile nunca ha gobernado la genuina mayoría, nunca. Desde la llegada de los españoles siempre ha sido una clase chiquitita la que ha gobernado en el país. Y eso hay que revertirlo porque ya estamos en un nivel de evolución humana que requiere niveles de democracia. Eso es lo único que puede dar dignidad y humanidad a un pueblo. No hay otra vía.
uno de los problemas clásicos que enfrenta la izquierda chilena es su atomización, en el sentido desde que todos los candidatos que han desafiado al duopolio o monopolio, como usted lo plantea, han quedado en el camino. Yo me recuerdo, no sé, hagamos memoria para atrás, el cura Pizarro, la Gladys Marín cuando estaban fuera de la Concertación, Tomás Hirsch, McNiff, Roxana Miranda, el propio Marco Enríquez, uh-huh. Parisi, todos han quedado en el camino. ¿Cómo cree usted que va a revertir esta situación?
Yo pienso que la forma de revertir esto es haciendo el llamado que yo he hecho desde el día uno, que es un llamado a este 95% de los ciudadanos. Porque yo reconozco la labor hecha por Claude, por Parisi, por Marco Enríquez Ominami, por doña Roxana Miranda, por doña Gladys Marín, por el cura Pizarro. Ellos hicieron una labor importante que yo creo que son los pasos previos para una oportunidad histórica como la que tenemos hoy. Pero yo creo que, lo digo con todo respeto, pero creo que un error político importante de estos grandes líderes es que ellos hicieron llamados a un sector del 95. Y yo creo que el 95 es vapuleado y es violado todos los días. Entonces, llamar a un sector de la población es no entender nada realmente de cómo los grupos dominantes gobiernan en un lugar, en el planeta. Es no entender políticamente que una forma de dividir a los pueblos, repito, es por la vía de la izquierda, las derechas, los centros. Porque además, ¿sabes una cosa, Jaime? Es tan confuso esto. Porque si tú dices, mira, y yo creo que aquí el error es ese, llamar a un sector de la población. O sea, uno no debe, a mi juicio, y lo digo con profundidad, discriminar. A los seres humanos no hay que discriminarlo. Cuando se hace un llamado a una clase social determinada, cuando se dice, por ejemplo, vamos con la clase baja, por ejemplo, eso es discriminar a otras personas que a lo mejor están en unas clases sociales más arriba, pero que sin embargo también son violados en sus derechos. Acá en Chile se viola a todas las personas. Cuando se está violando el derecho a la educación, no es solo el derecho a la educación del pobre o de la clase media, sino que también el propio rico lo están discriminando. Acá hay una discriminación completa al ser humano. Entonces, al limitarnos, al tener un llamado limitado, eso es una visión parcial de lo que ocurre en la realidad. Entonces, mi llamado es una visión más amplia. Es darse cuenta que aquí hay un gran porcentaje de la población en el fondo que es violada sistemáticamente. Y que esa población tiene que entender que no puede haber futuro en una sociedad en la cual no hay democracia y en una sociedad en la cual no hay satisfacción de los derechos humanos básicos, los derechos fundamentales, la educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que el llamado histórico es que es a esa unidad basado en principios básicos. ¿Cuál es el principio básico para mí? La igualdad esencial de los seres humanos. No en la igualdad de cómo estamos vestidos, o si tenemos las mismas características o no. Por supuesto que los seres humanos somos únicos y repetibles. Hay que respetar esa autenticidad que cada uno de nosotros tiene, esa diversidad. Ese 95% es diverso, muy diverso. Pero somos todos violados permanentemente, invisibilizados, y yo creo que es de toda justicia en una sociedad que nos levantemos y nos demos cuenta que tenemos un poder soberano enorme, que por estar intentando encasillarnos en izquierda, si es gramsciana, si es de Gramsci, si no, si es de aquí, si es de acá, es una visión tan pequeña, tan chica, comparado con el problema social enorme que tenemos. Entonces están preocupados, sobre todo las élites, siempre andan preocupadas de la estupidez de ver, a ver, este candidato, ¿a quién seguirá? Siempre encasillando el pensamiento, siempre con la visión chiquitita, siempre con que tiene que haber un referente. En un programa de televisión, La Entrevista Pertinente, que fue bastante desagradable, pero bueno, es obvio, porque fui entrevistada por dos personas que creen que las personas no son iguales, en lo esencial, Fernando Villegas y Alfredo Joanán. Ellos plantearon ahí que preferían, comillas, al operador corrupto, medio ladrón, así lo dijo Fernando Villegas, que a la señora Juanita. O sea, ellos tienen un pensamiento que es jurídicamente fascista, políticamente fascista, en que creen que hay seres superiores y seres inferiores. Yo creo que no hay seres superiores y seres inferiores. y por lo tanto yo rechazo el fascismo. Y el fascismo históricamente, revisemos la historia solamente, vamos a ver que ha habido fascismo tanto en la izquierda como en la derecha como en el centro. Despierten. Ha habido fascismo en todos los referentes históricos políticos. Se ha matado en todos lados. O sea, han habido movimientos políticos de izquierda, derecha y centro que han sostenido la idea de que hay que arrasar con los seres humanos que no piensan igual que ellos. Entonces no podemos nosotros tener una visión tan pequeña frente a un problema tan grave como el que vive nuestro país y el que vive el planeta. Si lo que vive, lo que vivimos en Chile es lo mismo que está pasando en el resto de nuestro planeta. Así que hay que despertar y darse cuenta que hay que romper los paradigmas en que hemos estado. Hemos estado en paradigmas de izquierdas y derechas y es un error eso. Es un profundo error. Y además, ojo, ¿de qué izquierda y de qué derecha estamos hablando? ¿Dónde están las concreciones históricas del socialismo? Jaime, ¿dónde hay una sociedad que sea socialista en el mundo, que haya cumplido con la ilusión, con el sueño del socialismo de una sociedad sin clases sociales? No se ha logrado eso. ¿Y dónde hay una referencia histórica del liberalismo, donde la libertad del ser humano sea plena? En ningún lado. ¿O usted cree que Estados Unidos son libres? Es un capitalismo salvaje lo que hay ahí, no hay libertad. Entonces, el llamado es a tener una idea de pensamiento, de no encasillarse en rescatar la doctrina, rescatar a un Marx, rescatar a un Trotsky, rescatar a un Adam Smith, rescatar a los grandes pensadores que han habido en la humanidad, rescatar a una Elena Caffarena, feminista, rescatar a Gabriela Mistral, rescatar a Víctor Jara, que lo tenemos ahí una foto al frente. Pero tenemos que ser capaces de crear un nuevo pensamiento político que enfrente la situación actual en el siglo XXI. No podemos estar paralizados en categorías que es injusto. ¿Cómo pretendemos nosotros exigirle hoy a Marx, a Trotsky, a Elena Caffarena, a Gabriela Mistral, a Adam Smith que resuelvan los problemas de hoy de Chile? ¿Pero cómo podemos ser tan injustos de pretender de que ellos hayan escrito sobre esto, de lo que está ocurriendo ahora? Entonces somos todos idiotas y no podemos seguir pensando.
Bueno, hay gente que se basa en un escrito de 2000 años para resolver sus problemas.
Bueno, yo creo que son como fuentes de inspiración, como fuentes de educación, como fuentes de aprendizaje, por supuesto que son importantes. Trotsky, por ejemplo, en la idea de una revolución permanente, por supuesto que es importante, entendiendo una revolución permanente como un permanente pensamiento crítico. Un pensamiento crítico permanente, que eso lo han perdido las universidades en nuestro país, lo cual es grave.
Carola, hay un tema que sin duda es el que más ha movilizado a la gente en nuestro país desde, yo creo que desde el retorno a la democracia, jamás la gente se había manifestado con tanta fuerza contra el sistema, el actual sistema de las pensiones, que el sistema de capitalización individual, ¿cierto?, que cuenta con un pilar solidario para la gente que tiene menos cotizaciones o que no ha cotizado nunca. Bueno, en términos claros, todos sabemos que este sistema reparte miseria, el de la AFP, pensiones de hambre, para la mayoría de los chilenos, salvo para los que están en Capredena. ¿Qué propone usted? ¿Un sistema mixto, un sistema de reparto, modificar el actual sistema? En un eventual gobierno suyo, ¿qué indicación haría para las pensiones?
Mire, en primer lugar, le voy a decir de inmediato la propuesta, pero quiero denunciar que todo lo que ha sido Noma AFP es efectivo, que las AFP son un sistema desastroso y que eso hay que eliminarlo. Yo concuerdo con la coordinadora Noma AFP de que hay que eliminar las AFP, hay que eliminar el decreto, derogar el decreto ley 3500, y nuestro gobierno va a hacer eso. Va a derogar todos los decretos leyes de la dictadura cívico-militar, entre ellos las AFP, las ISAPRE y el decreto ley de amnistía, por cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Pero ojo a la ciudadanía, despierte la ciudadanía. Se está discutiendo hoy en día la reforma a la educación superior. Y también, entre otras cosas, el tema del litio, donde está participando Sokimich. Y como se está discutiendo eso, la desastrosa reforma a la educación superior de Bachelet, que ha contado con la complicidad de la derecha, la nueva mayoría y los productos derivados, me refiero a Revolución Democrática y los autónomos y todos esos grupos derivados, Evópolis, etcétera, se ha tratado de alguna manera, desinformar o que la ciudadanía no esté atento, no esté tanta al tema de la educación superior y al tema del litio por la vía de la Noma AFP. Ojo con eso. No sé si me explico. El problema de la AFP es un problema real, por supuesto, estamos todos de acuerdo, y nosotros lo vamos a derogar y vamos a crear un sistema distinto. Y vamos a eliminar la AFP. Pero ojo, estos movimientos que se producen tienen infiltrados, tienen cooptación política con la finalidad de que no se vea que en Chile en este momento se está discutiendo la reforma a la educación superior y que se está discutiendo el tema del litio, para evitar que la ciudadanía, los estudiantes universitarios, por ejemplo, salgan a las calles a marchar. Le coloco un ejemplo. Desde que Boric fue presidente de la FECH en la Universidad de Chile, bajaron completamente las marchas estudiantiles en el ámbito de la reforma a la educación superior. Y desde ese momento, con Camila Rojas después en la FECH, y que ahora parece que quiere ser del Frente Amplio y quiere ser candidata a diputado, o sea, siguiendo el mismo ejemplo de Boric, Vallejo y Jackson, o sea, la idea de siempre la carrera política y esta burocracia política espantosa de los cargos, cero contribución al país, se ha guiado por la vía de la incidencia en el Congreso Nacional, cuando todos sabemos que el Congreso Nacional es binominal. Por mucho que hayan modificado la legislación, nuestro Congreso hoy tiene una conformación binominal. Y por lo tanto, lo que ellos renunciaron derechamente o nunca realmente quisieron luchar por la educación pública como un derecho social. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con eso, que la ciudadanía se despierte y se dé cuenta. ¿Y nuestra propuesta cuál es? Bueno, vamos a eliminar la AFP y vamos a crear un sistema donde existan instituciones pública, sin fines de lucro, que lo que van a hacer, van a administrar las pensiones, los dineros de los trabajadores, y van a usar ese dinero no en financiar a los grupos económicos que son los que financian los partidos políticos en Chile del monopolio, derecha, nueva mayoría y derivados, sino que en obras como infraestructura, autopistas, puentes, o sea, desarrollo económico, porque Chile, nuestro país, ha habido crecimiento económico de un sector de la población y por eso nosotros no hemos saltado al desarrollo. Vamos a ser capaces de saltar al desarrollo cuando la economía del país esté al servicio de la persona humana. ¿Y cuándo la economía va a estar al servicio de la persona humana? Cuando gobernemos los ciudadanos y no cuando gobiernen los grupos económicos a través del monopolio en Chile. Ahí se va a producir el salto, porque se requiere voluntad política. Esto es política. Esto es lucha por el poder. No hay otra forma de solucionar esto, porque las decisiones económicas previamente tienen decisiones políticas. ¿A quién favorecemos con la legislación? ¿Favorecemos a los grupos económicos, a las grandes empresas pesqueras y a las transnacionales? ¿O favorecemos a la población chilena para que tenga acceso a los recursos del mar, o a los trabajadores chilenos, o a las empresas chilenas para que vayamos enriqueciéndonos como sociedad? Son decisiones políticas.
O sea, si le entendí bien, usted plantea que no más AFP sería como una pantalla, ¿cierto?, para tapar todo esto del litio, de la educación superior.
Lo digo más precisamente. No más AFP existe legítimamente, pero el monopolio ha apoyado, especialmente la nueva mayoría, ha apoyado a este no más AFP en las calles, etcétera, con la finalidad de invisibilizar el problema de la educación superior y el problema del litio en Chile hoy. Para que ustedes sepan, el litio, que va a ser un recurso tan importante como el cobre, en este momento se está negociando entre cuatro paredes. Y entre las empresas que están negociando esto está nada menos que la empresa Sokimich, que es la misma que financia a los partidos políticos del monopolio. Por lo tanto, es evidente, y por eso han tenido un apoyo, hay personas de la nueva mayoría que están apoyando fuertemente el tema no más AFP. Lo mismo ocurrió durante el gobierno de Piñera. Durante el gobierno de Piñera, la Concertación, hoy nueva mayoría, apoyó el movimiento estudiantil. De hecho, hizo surgir los líderes estudiantiles, con la finalidad de volver al poder, de derrocar a Piñera y volver al poder. Logran llegar al poder Michelle Bachelet, ¿y qué hizo en materia de derecho social a la educación? Cero. Hizo una beca gratuidad, no hizo una gratuidad, como lo establece el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural del año 1989, sino que hizo una beca, y una beca más encima en la reforma actual, sujeta a avance a personas de escasos recursos, pero solo si hay un aumento del Producto Interno Bruto de más del 3% de un año a otro, o sea, algo imposible. Cuando en los países decentes, un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto se destina a la educación pública. Obvio, si todos pagamos impuestos. Todos estamos pagando IVA, el impuesto único al trabajador, pagamos contribución a una gran cantidad de personas, y ese dinero, en vez de llegar a educación pública gratis, superior, lo que ocurre es que ese dinero se va a uno, dos, tres bancos, a los dueños de bancos específicos y a dueños de universidades privadas, que son los mismos grupos económicos que financian al monopolio del cual estamos hablando. Entonces, es un sistema profundamente corrupto en el sentido corrupción del ejercicio de la función pública, no en beneficio de la sociedad, sino que en beneficio de intereses privados, de intereses específicos de partidos políticos, de intereses específicos de grupos económicos. Entonces, ojo, que la ciudadanía se dé cuenta, hay una manipulación informativa. Controlan las canales de televisión abiertos. Eso está absolutamente controlado. Son los mismos grupos económicos. Guillermo trabajó como 20 años en televisión y boletea a través de una sociedad familiar. O sea, tiene una vinculación profunda con la gente de Chilevisión. Entonces, Canal 13 Luxich, ¿cierto? Televisión Nacional de Gobierno, Megavisión, más vinculada a la derecha, al Opus Dei. La red, un misterio, pero en el fondo todos responden a grupos económicos. Entonces, el problema es real, el problema de la jubilación, sin duda. Pero ojo, que la ciudadanía se dé cuenta cómo hay una manipulación en la agenda informativa. ¿Sí? Tienen que darse cuenta, despierten. Y por otro lado, ojo, que nosotros, teniendo el apoyo popular, llegando al gobierno, vamos a derogar las AFP. Y el dinero de los trabajadores se va a destinar a infraestructura, a que realmente haya desarrollo. Si Chile puede perfectamente ser un país desarrollado, estamos en una situación piloto atascado. Pero eso, nosotros solo vamos a lograr el desarrollo cuando la economía esté al servicio de la persona humana y al bien común. Se le den los elementos a los trabajadores para ser productivos, tener una buena remuneración, tener elementos de negociación colectiva, una huelga efectiva, cuando las personas sean capacitadas permanentemente, que las personas tengan oportunidades, mayores ámbitos de libertad, jornadas de trabajo no tan extenuantes como las que tenemos hoy, mejorar el sistema de transporte, mejorar la situación del medio ambiente. O sea, hay muchas cosas que hacer, pero eso exige una visión política muy clara y voluntad política, que yo la tengo, y nuestra organización ciudadana, somos del 95% de Chile, también.
Carola Canelo, de las 38.000 firmas que usted requiere para poder extraer en la papeleta de los presidenciables, ¿cuántas firmas lleva?
No hemos hecho cómputo aún. No. La próxima semana vamos a iniciar el cómputo a nivel nacional y nosotros vamos a publicar esos resultados, porque creemos que nos debemos a la ciudadanía. Esto es una cuestión absolutamente ciudadana. Por lo tanto, vamos a transparentar cuántas firmas tenemos y que las personas nos apoyen. Esto es completamente histórico. Nunca ha habido una organización de este nivel con esta proyección de poder político que nosotros podemos tener. Pero para eso se requiere derechamente conciencia. Si la ciudadanía se da cuenta del poder soberano que tiene, nosotros vamos a ganar el poder político.
Por ejemplo, para hacer lo que usted requiere, ¿cierto? Juntar estas 38.000 firmas, necesita recorrer el país de norte a sur, de cordillera a mar, ¿cierto? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Quién la va a financiar? ¿Lo va a hacer con recursos propios?
Nosotros hasta ahora lo hemos hecho todo con recursos propios. Yo creo que en el fondo casi nos estamos empobreciendo todos realmente, porque nosotros no estamos trabajando con grupos económicos ni tampoco con partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para no generar tanto gasto de recursos de dinero? Hemos hecho un trabajo importante. Yo hago un llamado por las redes sociales, hago un llamado a que visiten nuestro Facebook, Carola Canelo Oficial, ese es uno, un fanpage, Carola Canelo Oficial, y somos del 95% de Chile, que ingresen. Nosotros ahí vamos a estar, tenemos colaboradores regionales, y tenemos información también en el sitio web www.carolacanelo.cl. Ahí está la información de las notarías donde se puede acudir. Es un trámite sencillo, es un trámite gratuito. La persona, lo único requisito que debe cumplir la persona para poder firmar por nosotros es ser un ciudadano, o sea, 18 años de edad más arriba, de 18 años de edad hacia arriba. Se debe ser una persona independiente, no puede militar en partido político ni haber firmado por algún otro independiente antes. Ya, independiente para esta elección, que esté candidato como para esta elección, y acudir a cualquiera de las notarías y luego derechamente firmar ante notario, y los documentos son enviados a la dirección, todo con detalle se muestra en el sitio web www.carolacanelo.cl. Por supuesto, tenemos colaboradores regionales. desde el norte hacia el sur. Son personas con las cuales nos hemos contactado por las redes, llamados telefónicos, nos conocemos, hemos tenido reuniones. Y vamos a iniciar un programa en Facebook Live. Los días martes probablemente va a ser un programa televisivo, online, por streaming, en el cual vamos a conversar con la ciudadanía. Vamos a llamar a este 95% para que en conjunto hagamos un programa de gobierno ciudadano. Nosotros tenemos ideas, por supuesto. Vamos a eliminar la AFP, vamos a convocar una asamblea constituyente, vamos a mejorar la situación de la educación pública superior, va a ser gratuita. Vamos a tener educación pública superior en todas las regiones del país, en sus tres niveles: centro de formación técnica, instituto profesional, universidad, públicas y gratuitas de nivel de excelencia académica, de manera que toda persona sale del colegio y tiene derecho a entrar a la educación pública superior. Ese es un derecho que se le ha negado a la ciudadanía y ese es un derecho que nosotros vamos a recuperar.
Uno de los temas de la educación que es el karma de nuestro país, ¿cierto? Es la baja calidad que tienen, por ejemplo, los colegios municipales, los particulares subvencionados, que su calidad está en entredicho. Eso es un tema, un dato de la causa. ¿Cómo se mejora eso? Se dice también, no tengo yo los argumentos para eso, pero de que la preparación que reciben los profesores no es la más adecuada, ¿cierto?, para enfrentarse ahí a los niños en el aula. ¿Cómo se hace eso?
El monopolio y específicamente la nueva mayoría y los derivados le han mentido al país con una ley que supuestamente iba a ser de inclusión. Mentira, porque la segregación sigue igual: los colegios particulares pagados, los colegios particulares subvencionados y los colegios municipalizados. Que no iba a haber lucro. Mentira, sigue habiendo lucro en los colegios particulares pagados, y en el caso de los colegios particulares subvencionados se supone que no, pero igual siguen recibiendo los recursos públicos. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer lo que los tratados internacionales nos obligan a hacer desde hace muchos años atrás, desde el año 89, que han sido violados. Va a haber un proyecto de ley, por eso yo quiero ser presidenta, porque esa es solo de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. Un proyecto de ley de aumento sustancial de financiamiento de la educación pública escolar. Sustancial. Y esa ley de educación pública escolar va a tener un aumento de financiamiento, pero notable, aumento de cobertura, con las condiciones que requieren los niños. Nosotros en Chile, Jaime, se destinan 80.000 pesos por niño en un colegio municipalizado, con suerte. Y resulta que en los colegios particulares pagados llega a 500.000 pesos mensuales por niño. Esa discriminación es inaceptable. El Estado tiene que aumentar la contribución mensual por cada uno de esos niños. Y por lo tanto, esa misma ley va a aumentar el sueldo enormemente a los profesores en nuestro país. De hecho, yo pienso que en Chile los profesores debieran ganar lo mismo que un parlamentario. Así de simple. Y debiera existir lo que nosotros queremos hacer, una carrera funcionaria docente que permita al académico, al docente de un colegio, saber que si hace bien las cosas tiene un futuro esplendor y que va a significar que vamos a tener unos docentes comprometidos con la educación, reconocidos en su labor. Acá se maltratan los profesores. Yo soy hija de profesores, mi mamá normalista y mi padre profesor de educación física. Y yo tengo ADN de profesora. Yo soy abogada, pero tengo una inspiración docente muy grande. Y es la labor más importante que se puede cumplir en una sociedad, ser profesor. Es la labor que debe ser la mejor pagada en una sociedad. Yo creo que más que un parlamentario, en rigor. ¿Y por qué? Porque forma personas. Eso es lo que hace un profesor. Forma personas, no trabaja con cosas, con productos, trabaja con personas. En la formación integral está el desarrollo de una sociedad. En todos sus aspectos, su desarrollo económico, en su desarrollo social, en su desarrollo moral. Ahí tenemos a Víctor Jara al frente. Hay una hermosa canción, El derecho a vivir en paz. ¿Cómo logras tú vivir en paz? Solo cuando hay justicia y cuando hay libertad. ¿Y cuándo tienes justicia y libertad? Cuando hay educación. Las Naciones Unidas lo ha dicho expresamente. La educación es fundamental, especialmente la educación cívica y filosófica, para lograr la paz en el mundo. Las personas que somos educadas somos personas pacíficas.
Estamos con Carola Canelo, llegando ya casi al final. No puedo dejar de preguntarle, Carola, sus propuestas en términos de la cultura, aprovechando que anda acá acompañada del activista cultural Nicanor Molinares. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuál es el diagnóstico, en primer lugar, que usted hace del estado actual de la cultura en nuestro país?
Mire, debo en primer lugar reconocer que no soy experta. Nuestro experto es Nicanor Molinares con respecto a lo que...
Llamemos a Nicanor entonces.
Lo vamos a llamar. Que yo quiero decir simplemente que yo logro darme cuenta como una ciudadana común y corriente. Bien, Nicanor. Logro darme cuenta como una ciudadana común y corriente que da la impresión como que nuestros gobiernos, nuestro Estado, no le diera importancia a la cultura, a nuestra propia cultura, a nuestra propia identidad cultural. Y nosotros prácticamente pareciera que nosotros siguiéramos la cultura de otros países. A mí me da la impresión que seguimos la cultura de los Estados Unidos de América y que no tenemos una independencia cultural. Y eso ocurre por el problema de la educación.
Estamos influenciados por Estados Unidos.
Absolutamente.
Que hoy día cambia presidente.
Absolutamente. Y eso pasa por un problema de falta de educación y de educación pública. Y aquí, antes de darle de pedir que hable Nicanor, yo observo, cuando se produjo la independencia de nuestro país, los independentistas planteaban que para ser independientes como país nosotros necesitábamos educación pública. Reforzar la educación pública para tener una mentalidad independiente del poder foráneo. Y la otra vía para la independencia era tener unión latinoamericana. Y vea lo que nosotros tenemos en Chile. No tenemos ni una educación independiente del poder foráneo, ni tampoco tenemos una unión latinoamericana. Entonces nosotros tenemos pensado reconocer y satisfacer de manera real, efectiva, el derecho humano fundamental a la cultura. Sí. Cuando una persona no entiende cuál es su propia identidad cultural, o sea, quiere decir que no nos entendemos ni a nosotros mismos, nuestra propia historia, nuestra propia identidad.
Sí, antes de entrar con Nicanor, usted habló de la unidad latinoamericana. ¿Usted cree que Chile debería entregarle mar a Bolivia?
Absolutamente. En el siguiente sentido, nosotros creemos lo siguiente: por la falta, la mediocridad, la desconsideración de nuestros gobernantes de ahora y del pasado, hemos llegado a un juicio con Bolivia. Eso se llama el fracaso de la diplomacia, el fracaso de la política. O sea, cuando fracasan las partes en la diplomacia, se va a juicio. Es un fracaso.
Sí, pero también legítimamente puede decir la gente que eso ya estaba oleado y sacramentado.
Es que no es así. No es así.
Porque antes las cosas se arreglaban así, a balazo.
No es así. No,
¿cómo
es
era
así
entonces?
¿Cuál es el planteamiento de Bolivia? Y que aquí se le ha mentido también a la ciudadanía. Jurídicamente el planteamiento de Bolivia es el siguiente: que con posterioridad al tratado que firmó Chile con Bolivia, los gobiernos de Chile, ahí hubo varios demócratas cristianos involucrados en esto, habrían hecho ciertos actos unilaterales de posible negociación con Bolivia para una salida soberana al mar, pero con posterioridad al tratado que se firmó con Bolivia. Y Bolivia ha hecho una demanda basada no en el tratado que se firmó entre los países, sino que basado en un principio general del derecho que se llama la buena fe, y basado en los actos posteriores al tratado, que consiste, dice Bolivia, en actos unilaterales del gobierno de Chile, de diversos gobiernos de Chile, incluido la dictadura cívico-militar, de permitir una negociación para una salida soberana al mar. Por lo tanto, cuando el equipo chileno de La Haya dice a la ciudadanía, le miente a la ciudadanía y le dice: no, si acá hay un tratado internacional que resuelve esto, eso es una falsedad, porque la demanda de Bolivia no está basado en el tratado, la demanda de Bolivia está basado en hechos posteriores al tratado. Y por eso, cuando Chile reclama la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esa incompetencia fue rechazada. ¿Por qué? Porque Chile justificó que la Corte no era competente porque los hechos eran anteriores al tratado que creó, por la cual Chile se adhirió a la Corte Internacional de Justicia. Y resulta que la propia Corte dice: no, o sea, acá los hechos que justifica Bolivia son posteriores a la adhesión por Chile a esa Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, aquí no se ha dicho a la ciudadanía la verdad completa. Lo mismo ocurrió con el Perú. La demanda del Perú también fue una demanda que tenía argumentos jurídicos y que Chile lamentablemente hizo una pésima defensa jurídica de los intereses de nuestro país en relación con esa demanda. Lo hizo pésimo. ¿Y por qué ocurre eso? Por el cuoteo político, porque los equipos de trabajo que se forman en los diversos gobiernos no son de las personas más expertas, sino que hay cuoteo político, un demócrata cristiano, un PPD, un amigo por aquí, un amigo por acá, habían hasta civilistas metidos en el equipo cuando en realidad estos son temas de derecho internacional público, y dentro del derecho internacional público, derecho del mar, o sea, se requiere especialidad. Fija, sería una falta de respeto que yo empezara a hablar con propiedad, por ejemplo, de cultura, y por eso yo quiero que hable Nicanor, porque él es la persona que tiene propiedad de conocimiento. Pero nosotros hemos llegado a un nivel de falsedad tan grande. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que en primer lugar hay que reconocer que los gobiernos de Chile se han portado pésimo con los gobiernos bolivianos y con el pueblo de Bolivia. Y la ciudadanía ha estado ignorante, no ha sabido realmente lo que ha ocurrido. Y es una falta de respeto, porque uno siempre tiene que tener un trato digno y un trato de igualdad con los otros estados. Sean los estados más ricos o más pobres, tenemos que tener un trato de igualdad con Estados Unidos, con Bolivia, con Perú, con Argentina. Entonces, en nuestro gobierno, si nosotros tenemos el apoyo popular, nosotros vamos a conversar con Bolivia. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a sentarnos en mesas de trabajo como pueblos hermanos, como gobernantes que estamos preocupados del bien común de nuestras sociedades, y vamos a ver la forma de generar conversaciones y acuerdos que permitan un beneficio al pueblo boliviano y al pueblo chileno. Es el trabajo, para eso es un presidente de la República. El presidente de la República lo que hace es gobernar para el interés del país, del pueblo que está dentro de una sociedad determinada. Es el trabajo. No puede un presidente de la República estar trabajando para los grupos económicos, que es lo que ocurre en Chile. Es una visión. Está incumpliendo. La presidenta de Chile hace rato, si viviéramos en una sociedad en la cual hubiese un Congreso Nacional más digno, hace rato que la presidenta de Chile habría sido destituida. Con el puro caso Tsunami nomás. Y luego el caso Cabal, el tema de la educación, el tema del Sename. Obvio, si la presidenta tiene que cumplir la Constitución y las leyes y no la cumple. Entonces, ahí hay un por supuesto, nuestra visión es de conversación con Bolivia. Y lamentablemente los gobiernos anteriores han realizado actos unilaterales, hay documentos de eso. Por supuesto que el gobierno actual no reconoce aquella situación, porque no dicen la verdad, lamentablemente. Y nosotros, las personas, cuando somos autoridad, la autoridad, de acuerdo al artículo 8 de la Constitución, tiene que ser proba, no puede mentir y tiene que ser transparente. Nuestro gobierno va a ser un gobierno transparente y un gobierno que va a castigar con cárcel efectiva la corrupción, la pedofilia y la colusión. Cárcel efectiva, y se van a hacer las modificaciones legales para esos efectos. Así que, por supuesto que hay que sentarse a conversar con Bolivia, sin duda, y hay que sentarse a conversar con Argentina y con Perú, porque no puede ser que sigamos teniendo todavía focos de posibles conflictos limítrofes. Por favor, ¿qué visión más chica, más limitada, cuando nosotros unidos, los pueblos unidos de estos países fronterizos, somos muy poderosos, más Brasil muy poderoso. Latinoamérica tiene que trabajar en forma unida, en beneficio de los pueblos. Esa es la forma inteligente de actuar. Lo hizo la Unión Europea, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si es de una evidencia absoluta eso.
Muy bien, entremos ya en materia cultural. Para aquello nos acompaña Nicanor Molinares, gestor cultural, activista cultural también, como se dice él. Cuéntanos, ¿cuáles son las propuestas en un eventual gobierno de Carola Canelo en el aspecto cultural? Acércate más al micrófono.
Bueno, en principio, Jaime, bueno, ya hemos conversado bastante sobre cultura, ¿no? Hemos hablado acá en la radio. Yo, en mi calidad de activista cultural, ¿no?, me acerqué donde Carola para proponerle que veamos la cultura de una forma distinta, ¿no? Que nos enfoquemos hacia la cultura de mayoría, no la cultura de minoría, ¿no? Y yo pertenezco a la Red Continental de Cultura Vía Comunitaria, donde venimos haciendo incidencia en las políticas públicas de cultura para que se vaya modificando una estructura y ver la cultura más allá de las bellas artes, sino ver la cultura como un mecanismo de transformación social, de generar nuevamente el tejido social de nuestros pueblos, y obviamente que es un lenguaje de comunicación popular, ¿no? Entonces vemos que la cultura no es el criterio que está ocupando la industria cultural, que es simplemente una estructura de eventismo, ¿no? De cultura de masas, ¿no? De ver la cultura como un mecanismo proselitista, ¿no? De convencimiento y de robo del lenguaje social, ¿no? Sino que vemos la cultura como una expresión popular de comunicación, ¿no? Así como volver a crear los barrios, la comunidad. Entonces, en mi calidad de activista cultural y participante de la coordinadora y de la red de Cultura Vía Comunitaria, que estamos sesionando en una mesa de trabajo también con la institucionalidad cultural para crear el primer congreso de Cultura Vía Comunitaria a nivel nacional, para crear una nueva subsecretaría del patrimonio inmaterial de la cultura, que somos nosotros los cultores. Claro. No somos un edificio, ¿no? Tenemos huesos, sangre y somos humanos, ¿no? Y tenemos que ver que la cultura es el único mecanismo para pacificar nuestros territorios que están llenos de violencia. La cultura es la comunicación. Entonces, al mismo tiempo que Carola habla de esto de una democracia de mayoría, nosotros también hablamos, en nuestro caso, de una cultura de mayoría, ¿no? No podemos seguir financiando miles de millones a la industria cultural mientras a los territorios no nos llega nada. Bueno, ustedes mismos sufren de esto mismo, ¿no? La radio comunitarias, que tienen que hacer diariamente un esfuerzo de subsistencia y de autogestión y de un desgaste innecesario, ¿no? Podría haber una nueva ley de radiodifusión, ¿no? Para crear más radios comunitarias y televisiones comunitarias, ¿no? Para romper el cerco comunicacional. Eso también es cultura, ¿no? La información es cultura, la comunicación. Entonces, obviamente invitamos a toda la gente que está cerca de la cultura, los gestores culturales, los actores culturales territoriales, a acercarse también, a escuchar a la Carola, a apoyarla, porque es interesante que Carola llegue a los debates políticos, ¿no? Que se escuchen unas voces distintas, ¿no? Y yo en mi calidad de activista cultural también invito a la gente que se acerque a la red de Cultura Vía Comunitaria para entender que somos poder constituyente, somos nosotros los que tenemos que hacer el poder constituyente y modificar las estructuras culturales actuales del país, porque no están sirviendo, no están dando el ancho. Carola también dice algo que es bien parecido a lo que nosotros decimos. Los últimos 25 años ha sido una devastación cultural que ha hecho la Concertación. Totalmente una devastación cultural. En vez de ser más cultos, en este momento somos menos cultos. Y el pueblo necesita más información, necesita cultura, necesita ocio, necesitamos volver a leer, tenemos que volver a comunicarnos, ir al teatro, llenar las bibliotecas de gente, ¿no? Necesitamos carnaval. Eso es.
Muy bien, ahí están parte de las políticas culturales que eventualmente impulsaría Carola Canelo en un futuro gobierno. Bueno, así Carola, estamos llegando ya casi al final de esta entrevista. Yo a usted le dejo el micrófono para que le hable a los auditores de la Radio San Joaquín, para que usted exponga lo que estime conveniente.
Mire, yo creo que a mí mi mayor inspiración ha sido la gravedad de lo que ocurre en las universidades públicas, en la Universidad de Chile. Cuando una institución que debe tener el pensamiento crítico de una sociedad está coaptada por los partidos políticos, y cuando ya los jóvenes no quieren soñar y pensar, para mí es el principio del fin. Y por lo tanto yo hago un llamado que haya un remesón social, un darse cuenta, adquirir conciencia, que esto no debe seguir así, que hay momentos en que hay que decir que basta, y que cuando uno tiene esa indignación, hay que responder a la indignación con acción. ¿Ya? Y por lo tanto, creemos que con convicción, con conocimiento, podemos perfectamente disputar el poder político y ganarlo. Y de hecho, mi convicción es esa, esto no es algo de carácter testimonial, ni mucho menos, sino que el objetivo es ganar la presidencia de la República para desde ahí hacer todos estos cambios institucionales pacíficos que se requieren con urgencia en nuestro país. El monopolio en Chile no va a dar gobernabilidad, y se los digo con franqueza, esa es mi mayor preocupación. Mi mayor preocupación es que estas grandes coaliciones no tienen forma de dar gobernabilidad. El nivel de sufrimiento humano es muy grande en Chile en este momento. Y por lo tanto, frente a una situación tan grave, hay que responder con altura de mira, de manera pacífica, inteligente, con contenido, y hacer la implementación de aquellos cambios que se requieren, que son cambios de cumplimiento de tratados que existen sobre la materia. Por ejemplo, en el tema cultural, hay tratados sobre la materia y se infringen todos los días. Lo que hablaba Nicanor Molinares con toda propiedad. Y es la voluntad política nuestra está. Y por lo tanto se van a hacer los cambios sustanciales que se requieren, los proyectos de ley, los financiamientos para una cultura mayoritaria, para una educación pública con los niveles que se requiere, lo mismo en materia de salud, en seguridad social, una visión en favor del ser humano, en favor de la sociedad y no en favor de un grupo pequeño que va a seguir existiendo, a nadie se le va a faltar el respeto, pero los recursos públicos tienen que estar bien destinados en un país. No es corrupto hacer algo distinto.
Carola, antes de finalizar, me dice ahí don Leonardo que tenemos a alguien en la línea, ¿no? Sí, la línea número uno. ¡Aló!
Hola, Jaimito, buen día.
Buenos días.
Venía escuchando la radio y dije, alcanzaría a llegar para decir algunos puntos que tomó la señora.
¿Señora o señorita Canelo?
Señora
Canelo. Sí. ¿Ya?
Sabes que mi nombre es Catalina Carrión. Me siento muy identificada con lo que estás diciendo, sobre todo con lo de educación. Yo tengo un hijo egresado y una hija que está por egresar este año. Me siento muy... me sentí en el auto así como... ¡Ay, qué ganas de llamar y preguntarle muchas cosas! Pero ya es tarde. Pero felicitarla porque tiene a lo mejor una gran inquietud que tenemos todos, por lo menos una gran mayoría de los chilenos. Estos cambios que necesitamos que se hagan ya. Eso. Solamente eso, felicitarla y la educación, los profesores son educadores, necesitamos que haya un cambio pronto.
Oh, muchas gracias. ¿Puedo decir?
Sí. Ojalá todos
muchas gracias.
En ese gran cambio que necesitamos. Sobre todo las mamás que ya estamos viejas, que estamos tan decepcionadas de todo este sistema que está tan corrupto.
Así es. Catalina, mira, habla Carola Canelo, te agradezco mucho tus palabras y te pido el apoyo. Porque aquí cada persona cuenta.
Mire, voy
en
a
esto.
Hacer algo muy importante.
Dígame.
Voy a hacer todo esto que usted habló, lo voy a buscar, porque sé que se lo podemos buscar por internet. Yo no soy muy tecnológica, ¿cierto, Jaimito? ¿Mm? Pero voy a hacer que mi esposo y mis hijos lo escuchen.
Excelente. Y
yo creo que eso es una buena indicio para poder dar a conocer lo que usted cree.
Muchas gracias. Y lo otro es si puede acudir a alguna notaría para efectos de firmar ante notario nuestro documento de patrocinio. Porque, Catalina, la ley me exige 38.000 firmas ante notario para poder ir al debate presidencial y a la papeleta y a la elección. Y hay una información...
No entendí mucho eso, pero...
Ah, es que
eso... voy a averiguar.
Eso es muy importante,
lo
mira.
Voy a averiguar, porque no escuché todo, porque yo venía en el auto.
Ah,
No lo sé muy bien, no entiendo mucho, pero yo voy a buscar la entrevista completa y voy a hablarlo con mi familia.
Excelente. Y también...
Creo que eso es un punto importante, que
es fundamental. Es fundamental. Y en www.carolacanelo.cl ahí va a encontrar toda la información de cómo se firma en notaría, porque tenemos que reunir una gran cantidad de firmas ante notario, de lo contrario no vamos a poder ir a la elección presidencial.
Eso es lo que se escucha. Pero súper importante lo que decía el caballero también de la cultura. Yo soy una gran promotora de que la gente vaya al teatro, que la gente lea, que los papás le exijamos a los hijos que lean un libro, que se interioricen, que van a mejorar su vocabulario, que van a mejorar su ortografía, y no lo entienden. Buscan por internet un resumen, el cual no nos sirve. Y solamente de un curso, que una niña lea un libro, no está bien.
Claro, exactamente. ¿Cierto? Exactamente.
Es súper importante para mí lo de la cultura, porque yo soy una de las que visita el Teatro Mil gratis. Eso.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Catalina.
Muy bien, Carola, Nicanor, yo les agradezco que nos hayan venido a visitar acá a la radio para exponer sus puntos de vista, que la
Muchas
gente
gracias.
Ahí puede tener, armarse, ¿cierto?, sus propias ideas en relación a lo que usted ha propuesto para la conducción del Estado. Así que muchas gracias y mucho éxito.
Gracias a ti, Jaime, que todo siga muy bien en la Radio San Joaquín y en este Centro Cultural. Hacen una gran labor y esperamos estar en el gobierno y vamos a impulsar enormemente lo que son los medios de comunicación.
Se requiere una nueva ley de medios.
Así es.
Sí. Listo. Así gracias es. También a Leonardo Zúñiga, que nos acompañó ahí en los radiocontroles, y a Nicanor Molinari.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.